Estamos recibiendo con gran gusto en esta jornada a la señora diputada Graciela Bianchi. Graciela, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, en un 9 de marzo, un día después de lo que es esta conmemoración del Día de las Mujeres, su opinión respecto a estos actos de conmemoración.
Bueno, yo tendría que empezar por, como decía Fray Luis de León, ¿no? Como decíamos ayer, después de pasar por la Inquisición. Yo tengo una posición muy clara con respecto a los derechos de la mujer. Nadie los cuestiona en absoluto, al contrario. Lo que no vamos a hacer referencia, porque todos escuchamos, por suerte, este programa. Digo, el miércoles pasado, cuando fui víctima de un linchamiento, de lo que más me dolió de todo fue el tema de la violencia doméstica.
A ver.
Porque yo soy muy luchadora soy abogada, hago mucha violencia doméstica en defensa de las mujeres.
Bien, Graciela, si me permite, en todo caso, para recordar lo que sucedió en este miércoles, bien, donde estaban nuestras convocadas para la mesa, bien, de ese miércoles, interesadas en hacer algunos comentarios respecto a lo que usted había dicho el martes pasado, cuando habíamos convocado aquí a legisladores de todo el sistema político. Y allí usted decía esto.
Porque yo no quiero que la mujer se la victimice, no quiero más derechos para la mujer, porque yo me defiendo sola.
Ah, la voy a invitar para un debate sobre eso.
Encantada, porque estoy harta de que nos llenen de derechos y después está. Y yo me defiendo sola. Un empresario te va a tomar. Bueno,
yo me defiendo sola, decía usted. Yo no quiero que a la mujer la victimice o quiero más derechos para la mujer, porque yo me defiendo sola. Estoy harta de que me llenen de derechos y después está. Yo me defiendo sola, reitero eso.
Exacto, eso no me refiero a la violencia doméstica, sí, obviamente. Creo que debo ser de las pocas abogadas que logró tener con mucho trabajo, porque el Ministerio del Interior hace funcionar muy bien el tema de la tobillera, funciona muy bien el sistema, lo que hay que impulsarlo más, a un hombre con 6 meses con la tobillera. Hay cosas que se hacen y no se dicen, porque yo en eso no estoy de acuerdo con el expresidente Mujica, que porque dona lo vivía diciendo. Yo tuve 3 veces, lo voy a decir porque no tengo más remedio, 3 veces en mi casa desde el año 94, chicos víctimas de violencia doméstica en custodia judicial. Uh-huh. Casi me echan por eso en el año 94, cuando llevé a la primera chica, tuve un chico, después a otra chica que ahora se recibe maestra, y mantenemos un vínculo muy estrecho.
¿En su casa, Graciela?
En mi casa, en custodia judicial, sí, claro, porque cuando yo me enteraba de las situaciones de violencia, que en el liceo se sabe si uno trabaja bien, por eso es que la educación es tan importante, no solamente por enseñar, sino por detectar fenómenos sociales que son tan graves como el de la violencia. Iba al juzgado de menores, en aquella época había juzgado de menores, todavía patrocino una alumna, que me pidió que la ayudara en el año 2011. Sí, íbamos al juzgado, la jueza Berro, que era, bueno, un baluarte, eran 2 juezas de menores, y se resistía a enviarlos al INAU por situaciones que ella valoraría. Yo no hago un juicio de valor, ni menos con el actual instituto, pero me decía, ¿qué hacemos? Y me lo llevo para casa. La última chica que tuve la tuve 3 meses, del 9 de diciembre al 9 de marzo. De un año.
Apegada a derecho, digamos.
Porque... Absolutamente, con custodia judicial. Uh-huh. Sí, 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 obvio. Yo no puedo, claro, tener una. Era una custodia provisoria, que duraba el tiempo necesario, yo se lo decía a los jueces, necesario para poder insertar al chico o a la chica, porque tuve varones y chicos, uh-huh, y chicas, en un ambiente adecuado que normalmente es la familia más directa, pero que es difícil ubicar. En consecuencia, que a mí se me impute lo que se me imputó, la verdad me dolió. A mí hay cosas que me duelen, las cosas que me enojan.
Cuando
me
parece que no, porque todo sucede muchas veces por una cuestión de entenderla como enojada como alterada. Sin embargo, en este caso,
absoluto,
usted se sintió dolida.
Es una fama que a mí me están creando. También decir que yo fui conocida por el video, donde yo ejercía violencia con los alumnos, y yo nunca voy a decir, solo los alumnos que participaron y yo vamos a saber exactamente lo que pasó. Después que subieron ese video, nunca hablé con los estudiantes sobre el tema. Volví a hablar con ellos, porque son chicos, o eran chicos grandes, de más de 20 años todos, con mucha problemática. Jamás hice referencia. Sí, yo la otra vez en el liceo mismo, con el tema del amigo invisible, que en todos los lugares donde somos muchos se hace, una persona que nunca supe quién fue, obviamente, por suerte, y me dice que yo soy como las tortugas, que tengo una caparazón dura, pero que adentro soy muy blanda. Y sí, soy mucho más blanda de lo que la gente piensa. Ahora, lo que a mí me gusta es decir las cosas que pienso, y eso parece que en el Uruguay es difícil de aceptar, sobre todo en los últimos tiempos. Yo no sé si es después de la dictadura, si fue al principio de la década del 60, cuando el Uruguay empezó a teclear y a tambalear. Entonces, yo no soy políticamente correcta, en eso estoy de acuerdo, porque para mí no ser políticamente correcto es ser hipócrita.
Ahora, cobró relevancia su actitud. De hecho, se entendía por parte de quienes defendían su postura en aquel momento de que era necesario devolverle autoridad a la dirección, por ejemplo, en este caso de un liceo. Allí fue que comenzó a transitarse por el conocimiento de lo que eran sus actitudes allí. Entonces, me pregunto, ¿no exaltó esa característica para que luego hubiera un caudal electoral?
Yo cuando pasó eso, miren, cuando yo me fui de la Secretaría Administrativa del Consejo Directivo Central, y era la séptima autoridad en educación en el Uruguay, persona de confianza de Astori y del presidente de la República, porque me apoyaron públicamente, y además el presidente de la República, lo reiteraré siempre por agradecimiento a él, fue a mi casa a hablar conmigo de educación. Yo me fui cansada de que las cosas se hicieran mal. ¿Y dónde volví? Volví al liceo. Y a mí, si me hubieran dejado trabajar tranquila, sobre todo a los profesores que trabajaban conmigo, yo hubiera seguido ahí. Era mi lugar en el mundo. Pero lo que pasa es que tenía que cuidar a los profesores porque los estaban atacando a ellos para indirectamente los mandos medios. Lo que pasa es que el presidente y el vicepresidente están en otras cosas de otro nivel. Entonces yo no podía estar. Primero que yo no pedí apoyo, fue apoyo de ellos. Lo cual agradeceré siempre. Pero los mandos medios, yo lo dije una vez en el primer programa que fui con usted, los cortesanos siempre son peor que los reyes. Y bueno.
¿Y dije, a quiénes refiere en este caso? Porque recuerdo esa frase
y que me la porque dijo. Siempre los. Mujica, hay una frase que me dijo por qué iba a ir a mi casa y que no quiso que yo fuera a la Torre Ejecutiva. Que yo la voy a guardar hasta que él sea presidente, ya lo guardé, ya no es más presidente, es senador, creo que lo dijo en un grado de confianza que yo no puedo vulnerar.
A ver.
No la voy a decir, pero sí voy
¿pero
a...
¿de qué tono fue?
Y el tono fue de preocupación en torno a los cortesanos, precisamente. En torno a los cortesanos.
Los cortesanos es ese círculo.
Porque hay una disociación, sí, hay un círculo estrecho que uno cuando tiene capacidad de gestión o capacidad de mando dado por la ley, como lo tiene el presidente o como lo tiene un director de un liceo, no se compara, obviamente, un director de liceo es una hormiguita al lado de ser presidente de la República. Pero quiero decir, cuando uno tiene capacidad de mando, en el buen sentido de la palabra, el tema es que uno tiene que saber rodearse de gente que nos diga que no, no de gente que nos diga que sí, y rodearse de gente que sepa mucho más que nosotros, porque no importa quién votó, porque la cabeza política se supone que la tiene uno y las directivas políticas la tiene el gobierno que ganó. Pero uno tiene que rodearse de gente que sea sobre todo mucho más capaz que uno.
Y en ese sentido.
Y ahí hay, perdón, hay una disociación, termino el concepto que yo se lo dije al presidente y lo he dicho públicamente, una disociación entre él y la gente que él seleccionaba para trabajar en los organismos de educación o en el resto del Estado.
Me pregunto si cuando usted habla de los entornos que deben ser aquellos que aconsejen buenamente, aún discrepando con la postura que uno asume, ¿no le dijeron en algún momento, Graciela, me parece que te estás equivocando? Y le dieron sus argumentos. ¿Usted lo consideró en algún momento, hizo como una suerte de autocrítica para decir, a ver, ¿habré estado bien efectivamente o no?
¿A qué se refiere? ¿Mis compañeros del liceo?
¿A sus compañeros del liceo? ¿A su familia?
Compañeros del liceo,
¿sus amigos?
No, al contrario, porque me conocen como muy auténtica, mis compañeros del liceo.
¿Usted hoy volvería a tomar la misma actitud de aquel momento?
Absolutamente. Es que, reitero, nunca nadie va a saber, excepto los subdirectores y el ascripto que estaba conmigo en el video, la hora y media terrible que pasamos con chicos que eran del liceo, pero sobre todo con chicos que no eran del liceo, y además chicos que no son adolescentes. Que sean adolescentes porque hay una... prolongación de la adolescencia por el tema de la inmadurez y que no les damos las responsabilidades que les tenemos que dar, es otra cosa, pero todos superaban los 20 años, y absolutamente todos desconocían la autoridad de los padres.
¿Usted considera que hubo manipulación en aquel momento?
Pero obviamente que el objetivo de Pablo Álvarez fue tratar de cortarme las posibilidades de que yo, no solamente yo, el equipo del liceo de más de 300 profesores, siguiéramos con ese paradigma educativo que es el que la población reclama, más allá de lo que haya votado, porque la gente no votó un paradigma de educación, no votó seguridad, no votó salud, los politólogos que estudian que votó. Pero digo, la gente estuvo de acuerdo con ese paradigma. Yo no podía ir al supermercado para decir una cosa que me entiendan. Doña María, don José y padres de alumnos, el liceo se convirtió, y que se lo digan las autoridades administrativas, no políticas, de secundaria, el liceo se convirtió en un liceo demandado por los padres. Cuando se iba a oficina reguladora, querían que fueran al liceo. O sea, por obra mía, no, por obra del equipo. Cuando el consejo fue presionado por FENAPES y por los profesores del liceo por el tema de seguridad, se encontró con una sala de actos de más de 300 profesores detrás de mi figura, o sea que de mi gestión, no de mi figura. Entonces, a ver, era un movimiento colectivo, eso es lo que quisieron matar, y lo mataron. Ahora, ¿por qué Mujica y por qué Astori no actuaron más dentro de sus grupos políticos? Bueno, eso lo responderán ellos. Yo no pedí ayuda ni tampoco llamé para que me apoyaran. Me fui.
Volviendo sobre algunos comentarios realizados el miércoles pasado aquí, se señalaba que usted vendría a ser la antítesis de lo que tiene que hacer un dirigente político, que se representa a sí mismo y representa y defiende a los demás. Dijo Laurnaga, esta señora no ha entendido que ella está en el lugar que está por cuota política.
Bueno, yo no voy a referirme a los apellidos de la gente, está porque bien. Cada uno juega un juego que no es personal. Yo tampoco. A mí me acusan de todo, y bueno, estarán preparando el camino a hacer lo que hicieron con Germán, la peor parte de los partidos fundacionales.
¿Cuál fue ese camino?
Y cuando lo sacaron del Senado. Mm. Es decir, yo veo que cuando yo me fui del Frente, cuando me fui del CODICEN y dije por qué, y fui al liceo y dije, acá el liceo está en rebeldía. En realidad no lo dije yo, lo dijo un titular de prensa, pero yo respeto mucho a los periodistas, cada uno hace su juego. Ningún dirigente político habló. Cuando me fui del Frente, y me fui del liceo, y me fui del Frente, y no me incorporé a ningún sector político, nadie habló. Todo el mundo esperaba que todo el mundo me cayera. Y yo le dije, no, van a ver que no me van a decir nada. Ahora, cuando dejé de estar en una comisión independiente en educación y decidí incorporarme al grupo de Luis, bueno, ahí empezaron los ataques. Empezaron los ataques y las descalificaciones de distinto nivel jerárquico de personajes, ¿no? Políticos. Los más representativos se callaron la boca. Pero siempre aparecen los cortesanos. Uh-huh. En consecuencia, yo no voy a dar nombres. Yo no fui por la cuota. A ver, hay cosas que a mí no me corresponde a mí decirlas, las dijo Luis. Mi sueño, y la dije yo también, mi sueño era la presidenta de CODICEN. Era una de las opciones cuando él ganó la interna, que pudiéramos ganar el 26 de octubre, y él me preguntó cuál es tu sueño, y yo le dije ser presidente del CODICEN, pero vas a tener que renunciar a las bancas. Ahí me enteré que yo iba a ir a alguna banca. Digo, yo renuncio, no tengo problema. Y para la gente que dice por qué hay que renunciar a las bancas, porque a los entes autónomos no se puede llevar la banca, se puede llevar el poder ejecutivo, pero no a los entes autónomos y menos enseñanza. O sea que estaba dispuesta a renunciar a las dos. Y él inmediatamente me dijo, pero hay un escenario también real, que es que podemos no ganar. Y yo te quiero en el Parlamento. Y bueno, decidilo tú. Él podría haber puesto en el Senado a mucha gente del Partido Nacional, mucha gente que incluso además le pidió ser puesta en el tercer lugar a condición de renunciar. Y sin embargo, él decidió ponerme a mí. Y para eso, yo lamento hablar en primera persona, ¿qué voy a hacer? Yo soy como un Amunu, yo me conozco a mí misma y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Fue lo que pasó, fue lo que dijo Luis en un programa, esto es mirarse a los ojos, creer o reventar.
Acá lo dijo, en ese lugar donde estaba usted sentada.
Ahora, yo no me acordaba dónde.
Sí, lo dijo acá, pero también allí la pregunta surgió como consecuencia de lo que se había planteado por parte de varios dirigentes políticos, aludiendo a la trampa.
Bueno, yo podría hacer, yo hice una carta que sería bueno, quise una carta, hacer la carta para que quedara escrito lo que yo pensaba, nadie de las personas que aparecen en estos del nivel de estas personas, ¿no? Se ve que leyeron la carta, porque nadie comete una trampa cuando está dentro de la legalidad. La ley está como está. También dije que no quería hacer mala política, que yo no iba a recurrir a ejemplos de otros sectores políticos, incluso del oficialismo, donde, por ejemplo, hay personas, voy a dar nombres aunque no me gusta, pero personas tan notorias como Mónica Xavier, que son más de una lista del Senado, que hasta último momento y casualmente una semana después que yo dije, van a ver que Mónica Xavier va a tener que renunciar a la banca porque se va a tener que pelear con el MPP, porque el MPP no quiere que sea presidenta del Frente y senadora, casualmente le permitieron. Entonces, hay ejemplos dentro de mi propio partido que también fueron electas diputadas y senadoras. ¿Por qué se la agarraron conmigo? Y bueno, porque ahí empieza la campaña de la gente que, como yo vengo del Frente, del cuño del Frente, soy fundadora del Frente, soy mucho más Frente Amplista que los que hoy se dicen Frente Amplista, y Luis dentro del proceso de renovación del Partido Nacional me dio un lugar muy importante que a él le costó también dentro del propio partido. No me lo van a perdonar y no importa.
¿Usted considera que va camino a ser desaforada?
Bueno, el otro día cuando... No, yo pienso que no, porque pienso que la gente tiene que haber aprendido. Yo lo digo un poco en broma.
Pero se pone en pie de igualdad con lo que le sucedió.
No, Germán era muchísimo más valioso que yo, pero digo, lo que pasa es que cuando la intolerancia gana a la sociedad, y hay algo que en el Uruguay es así, yo no le echo la culpa al Frente Amplio, no soy mucho más profunda, me parece, que eso, pero evidentemente que en los últimos años, y sí le responsabilizo al Frente, de que la política de confrontación, de abuso de las mayorías, todo lo que se criticó de los partidos fundacionales antes, se ejerció y se ejerce, esperemos que cambie ahora con Tabaré Vázquez, se ejerció y se ejerce con muchísimo autoritarismo. Yo lo dije siempre, desde dentro de los cargos de confianza y desde fuera, si tanto que me persiguen, que sigan realmente lo que dije. Yo fui Frente Amplista, directora del liceo más grande del país, con administraciones blancas y coloradas, y a mí no me molestaron. No porque no fuera crítica, las discusiones que tenía con Rama, pero muy fuertes. Pero a mí siempre se me respetó la parte técnica. Nunca se me cobró que yo fuera Frente Amplista.
¿Cuál es su proyecto político, Graciela?
Mi proyecto, si supiera la gente que yo no tengo un... A ver, yo no soy como los norteamericanos, dicen cuál es el punto, cuál es la meta. No, yo en realidad...
¿Pero usted siente que tiene votos?
Claro que siento que tengo votos. Primero porque Luis es una persona de una mentalidad muy moderna y él hace encuestas. Hizo encuesta antes de llamarme, sin que yo supiera, de visibilidad. Y tenía un nivel de visibilidad altísimo, mayor a nivel nacional, siendo director de un liceo, de más del 41%, que según los especialistas es mucho. Y después, claro, se cuantificaron los votos.
Bien, pero tiene votos y no proyecto político, entonces.
Sí, yo no tengo proyecto político personal.
Bueno, claro.
Yo estoy dentro del grupo Todos.
Pero se siente una líder de un sector que tiene votos.
Sí, claro. Es decir, a ver.
¿Y en función de eso cuál es su proyecto?
La educación. Ah, por supuesto. Yo siempre dije... Siempre fui una mujer política, siempre milité políticamente, más o menos según las circunstancias, porque después que me fui del Parlamento a fines del 92, yo con el Frente ya empecé a discrepar y en consecuencia fui votante, no fui militante hasta el 2005 que me llamaron a los cargos de confianza. Yo siempre fui por la educación, mi proyecto es cambiar la educación pública con el apoyo de los profesores fundamentalmente y de gran parte de los sindicatos que yo ya estoy viendo en estos el fin de semana, ya hubo declaraciones, tenemos más acuerdos que discrepancias en muchas cosas.
La diputada Graciela Bianchi comentaba su intención de promover una acción parlamentaria legislativa con el objetivo de mejorar a la educación. Y hay quienes se pueden llegar a preguntar si esto no tiene mayor relevancia desde una posición en el Senado a un diputado, Graciela.
No, para nada. No sé por qué en los últimos años, será producto de la falta de conocimiento, y esto no lo digo por soberbia, a mí me gustaría que se me conocieran y supieran que no soy soberbia. Sí, lo que me doy cuenta es que la gente está estudiando menos. En el Uruguay el Senado nunca tuvo mayor relevancia que la Cámara de Diputados. Tuvimos excelentes, bueno, por ejemplo, Rodney Arismendi, para que la gente de que se dice de izquierda lo sepa, nunca quiso ser senador, a pesar de que él era el que decidía las listas del Partido Comunista. Solamente fue electo senador cuando no pudo asumir en febrero del 90, porque falleció unos días antes. Nunca quiso ser senador. Luis Alberto Herrera nunca quiso ser senador. Lo obligó el Partido Nacional cuando ya era el dirigente del partido. Carlos Roslo, bueno, qué sé yo, pila de gente que yo no le llego ni a la suela de los zapatos. Que ni la suela, ni la subsuela. El tema es que la gente últimamente, que valora más el no sé qué cosas, y los títulos, los autos cero kilómetro, los campeones de marca, qué sé yo, en la misma cosa del exitismo esa que nos está llevando a vaciarnos como sociedad, piensa que el Senado tiene más poder y más prestigio. No es así. Lo que pasa es que ha perdido prestigio las cámaras en general, las dos, la de senadores y la de diputados, pero sobre todo la de diputados, porque se ha bajado el nivel académico de la gente que la integra. Si es una cocarda no tener terminado preparatorios, no tener hecho el liceo y no tener estudio, y ahora somos nosotros los que mandamos. No, al revés. Hay que tener gente que sepa para defender mejor los derechos de los trabajadores. Son dos cosas distintas. Que sepa de derecho, que sepa... Bueno, pero está, eso es otra discusión. La Cámara de Diputados es una Cámara, para mi gusto, mucho más viva, mucho más cercana a la gente, sobre todo los que somos diputados por Montevideo, igual y podemos ir al interior con la misma legitimidad. Yo fui la senadora más votada del país, porque la lista 404, cosa que se dice poco, fue la lista más votada como lista individual, incluso más que la 609, que es una liga de listas.
¿Usted siente esa contribución suya a esa... Claro, y a ese volumen electoral?
Sí, claro que sí, porque además la gente me conoce, la que me escuchó y la que me escucha sin mala intención, sabe que yo no tengo intereses personales. Lo vuelvo a repetir, me hubiera quedado en el poder, le hubiera dicho que sí al poder, y seguramente mejor presidente del CODICEN que Neto hubiera sido, que fue profesor mío del Bausá y lo conozco muy bien.
¿El poder la convocó y usted desistió de eso?
Absolutamente. Yo tengo un problema que no sé de dónde me viene, probablemente de la austeridad republicana y de mis abuelos que vinieron escapados de Mussolini. Yo tengo con el poder una relación que no es buena. A mí todo lo que sea poder por el poder mismo me no me gusta.
Ahora usted está ahora en una posición de poder.
Bueno, estoy en una posición de poder siempre que sepa sintonizar con la gente que quiere cambiar la educación. Es decir, esa es mi situación de poder.
¿Su temperamento no le va a generar brechas con posibles entendimientos?
No, para nada. Yo negocié casi 3 años con los sindicatos desde el CODICEN.
¿Qué comisiones va a integrar?
Parece la educación, obvio. Obviamente. Es decir, a ver, todavía no está dado públicamente y oficialmente, pero claro, eso no lo negocio, eso está clarísimo. Yo hablo de lo que sé. De lo que no sé, no me pondría nunca en la Comisión de Energía sobre algo que no sé y que a esta altura de mi vida creo que tengo que trabajar en lo que puedo servir más. Hay gente que sabe de otras cosas. Sí voy a ir en forma continua, aunque no tengo votos, a la Comisión de Constitución y Códigos, porque yo tengo una formación jurídica que la he perfeccionado a lo largo de mi vida y además porque he ocupado cargos de gestión donde tuve que perfeccionarme en derecho administrativo, en derecho constitucional. En consecuencia, esas son las dos apoyaturas, porque además para mí la educación y la república van de la mano. Cuando cae la educación, cae la república.
¿Sos muy temperamental?, le pregunta Alfredo García en la nota en Voces. Soy una persona que parece ser impulsiva, pero no lo soy. ¿Sí? Soy muy aguantadora, bueno. Muchísimo más de lo que la gente piensa. ¿Sí? No recuerdo haber explotado sin haber pensado en los últimos 15 años.
Totalmente.
Por eso alguien me recordaba acá, dice, ¿cómo pudo reaccionar de aquella manera?
¿En y usted el video?
Y lo del video, y usted insinúa que hubo mucho más allí y que
muchísimo,
le duele.
Muchísimo.
¿Hubo que afectación a su propia familia?
A mi familia, a mi madre. Pero no en
¿Pero cómo le afectaron
en el pit, no el epíteto común que todos usamos a veces cuando nos agarramos un dedo en una puerta.
Lo de la tribuna,
digamos. Una cosa muchísimo más grave que yo no me animo ni a repetirla, tendiente a la violación de mi madre, para decirlo de alguna manera más académica. Eran chicos muy grandes, de más, ya lo dije, de más de 20 años, muchos de ellos con problemas de adicciones, que estaban siendo tratados en el liceo, incluso enfrentándonos a los padres, porque el Estado tiene que cumplir ese papel. Si un padre o una madre se droga con su hijo o con su hija, el Estado tiene que intervenir y decirle, señora, usted haga lo que quiera, pero un alumno no, aunque sea mayor de edad.
¿Allí había omisión del Estado?
Absolutamente, sigue habiendo omisión del Estado, de la misma manera que sigue habiendo omisión del Estado en el tema de la violencia doméstica. Por eso a mí me preocupa que todas estas posiciones, que son siempre hacia el mismo lado, que nacen de países que no tienen la tradición histórica de derechos civiles de la mujer que tiene el Uruguay, a mí que vengan las españolas a enseñarme cómo tenemos que defender el derecho de la mujer cuando tuvieron la patria potestad sobre sus hijos, pudieron ejercer las profesiones liberales sin la firma de los esposos, pudieron tener cuentas bancarias sin la firma de los esposos a partir de la ley de la, perdón, de la nueva constitución después que se murió Franco, 1978. El Uruguay tiene una larguísima tradición de derechos civiles. ¿Qué nos pasó? La pregunta es esa, ¿qué nos pasó? El otro día estaba escuchando a la primera cirujana que tuvo el Uruguay, tiene 94 años hoy. Y la periodista le decía, pero ¿y usted tuvo dificultades? Ninguna. Y ninguna.
Eso le hace, digamos, matizar lo que son las inequidades. O sea, ¿usted está de acuerdo o no con las acciones afirmativas? Ya que ahora no, se
yo menciona... con las acciones es otra cosa.
Bueno, por eso.
Porque no estoy de acuerdo con las discriminaciones positivas.
Pero sabe perfectamente que ahora también se ha cambiado la forma de denominar a este tipo de consideraciones. Se hablaba muchas veces de lo que era la discriminación positiva. Ahora se habla de acciones afirmativas.
A ver. Si yo me tengo que quedar con que nosotros avanzamos en derechos en el Uruguay, porque es la política oficialista y la ideología oficialista, por decir algo, porque ideología no tuvo al menos hasta ahora el gobierno. El tema es la ley de marihuana, de esto de venta de marihuana, la de matrimonio igualitario y la de despenalización del aborto. ¿Quieren detenernos en una? Que en el Partido Nacional, debo ser la única que lo pienso. Las uruguayas... Cuando yo en las discusiones muchas veces les decía, muchachas, el Uruguay fue el primer país en el mundo que despenalizó el aborto, de tal forma que de 1934 a 1938 no estaba en el código. En consecuencia no era delito, ¿está claro? Ahora, después hubo problemas políticos para salir de la dictadura de Terra y todo lo demás, la iglesia operó y se puso como delito. Y ahora se hizo una ley, que yo creo que está bien, pero se hizo una ley que realmente es un verdadero laberinto muchas veces, sobre todo para las zonas rurales, que tanto se hable, porque toda la gente piensa en la cabeza urbana, ¿eh? Porque Tabaré Vázquez vetó la ley de despenalización del aborto. Entonces hubo que buscar todos los mecanismos y los vericuetos para estar de acuerdo con el líder. Pero yo quería la ley, el código del 34, ¿lo quieren más claro? Ahora, el tema de la violencia doméstica, está bien que se haga hincapié, está perfecto, pero hay una gravísima omisión del Estado en no construir refugios. Yo pregunto cuántos refugios hay, me dice hay 15, ¿dónde están? No, obviamente no, sí, pero están vinculados a la situación de calle. Entonces, a una mujer con niños chicos que hay que sacarlas de la situación de peligro, por eso yo me tuve que llevar a los alumnos. Más de una vez, más de una mujer que vino se quedó en mi casa.
Pero usted entiende a dónde apunta la pregunta, ¿no?
Sí, así, claro que lo entiendo, pero esos son distractores, Daniel. Esos son distractores para que el Estado no responda efectivamente como tiene que responder. Si el Mides tiene 2.000 millones o tuvo 2.000 millones de dólares de presupuesto, más la educación 2.200, políticas públicas 4.200 millones. No puede ser que sigan las mujeres, que por supuesto está bien, y sobre todo los familiares, las mujeres de negro, que yo fueron al liceo, o sea, las mujeres de negro, a ver, que después estas hablan de lo que no saben. Puertas abiertas, las mujeres de negro, más de una vez. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que son distractores, hay que exigirle al Estado...
Una acción, por ejemplo, en contra de lo que son los asesinatos que se han cometido, por ejemplo, en 2015, son... ¿elementos distractores?
No, no los homicidios, las acciones. Las acciones se quedan a mitad de camino.
Pero la acción a salir a manifestarse.
Está perfecto, pero eso es una forma de sensibilizar. Pero hay que exigirle a las autoridades públicas que tome medidas como... ¿Cuánto costó lo de la tobillera? La primera persona que se resistió era el ministro del Interior. Ahora, ¿cuál es el problema? Están... en una situación de contradicción entre defender un gobierno que en realidad habla mucho sobre los derechos, pero cuando los lleva a la tierra no los cumple, y cuestionar eso, porque, a ver, se habla del Poder Judicial, ojo con eso, porque caerle al Poder Judicial es ser funcional a quienes quieren limitar la autonomía del Poder Judicial, y eso es mucho más grave. Y yo les digo a las compañeras, incluso del partido, ¿ustedes saben que la mayoría de los jueces son mujeres? A ver, los que ejercemos la profesión en todas las áreas del derecho que podemos, yo ahora ya no, porque obviamente me debo dedicarme al... Pero todas las mujeres de familia son... Todos los jueces de familia son mujeres. Las juezas letradas en lo civil son mujeres. Cada vez hay más juezas mujeres en el ámbito penal. En la violencia doméstica hay 3 mujeres y 3 hombres. Lo que hay que exigir, por ejemplo, es que haya más infraestructura. Son nada más que 6 jueces.
Que no la defiendan. Usted se defiende sola. Queda con eso.
A ver, pero no... pero ¿me entienden lo que quiero decir? Yo lo que quiero es que se exija, obvio que se sensibilice, pero que se exija a las autoridades públicas acciones que tienen plata para efectivamente llevarlas a cabo. Y que piensen, Daniel, en la historia del Uruguay, no en la historia de Dinamarca, ni en la de Holanda, ni en la del Imperio Austrohúngaro que cayó cuando nosotros éramos el primer Estado Social del Derecho, ni de España, ni de nada por esto. Acá en el Uruguay las mujeres tuvimos divorcio por sola voluntad, emancipación civil antes que nada, el voto femenino en el año 38. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó a las mujeres? Bueno, yo te voy a contar brevemente, porque no, eso estuve el dueño del tiempo, pero el otro día me fue a hacer un reportaje, parte de su estudio de un doctorado, una chica sueca, madre de un bebé de 9 meses. Entonces me preguntó sobre todo esta temática de la cuota y me dijo, yo no entiendo cómo ustedes, mujeres políticas acá, pueden hacerlo si no tienen un sistema de seguro social efectivamente que las respalde. Ah, ahí está, eso es lo que yo quiero decir. Y me contó, dice, yo tengo un nene de 9 meses, mi esposo está conmigo y tiene 2 años de licencia paternal. 2 años de licencia paternal, ¿está claro? Entonces, si queremos jugar a países del primer mundo, juguemos en todas las canchas. ¿Eh?
Hoy sale un título del país vinculado a algunos cambios, algunas modificaciones en ese sentido. Ahí mismo donde está usted, la calle había dicho eso. Bueno, hay que creer o no, en fin, quedará en cada uno respecto a la posibilidad de que hubiera trampa o no en aquel cambio con Álvaro Delgado. También le pregunto por otro comentario que hizo la calle Pou en ese momento, en esa entrevista. Dijo, pasa que los tiempos, las mujeres, en fin, tienen que hacer cosas de la casa.
Tiene la razón. Yo cuando...
Como hablo, que las reuniones eran tarde.
Hablo de mí. Con lo que acabo de decir de la seguridad social, tenemos que crear las condiciones para... Ahora, ¿por qué antes lo hacíamos en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué las mujeres éramos profesionales? La señora está de 94 años. Más bien pasa por un problema de posibilidad económica, un problema de clase social. Hay que poner las cosas en su lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo cuando era joven y tenía mis 2 hijos chicos en plena dictadura, que estudiaba mucho, yo tenía una empleada que vivía en casa y un esposo que nunca fue machista. Y cuando mi hijo mayor cumplió 1 mes, yo lo conté hace poco, en un reportaje que me hizo Alfredo García, que es un amigo que quiero entrañablemente, le digo, ¿sabes una cosa, Alfredo? Cuando al año fuimos a hacer un pequeño viaje, porque, bueno, no importa, se lo festejamos después. Y a mí me aterró la idea que mi hijo gateando decía el nombre de Beatriz, Tis decía, y en lugar de mamá. Entonces yo digo, paren la mano, porque entonces, Graciela, ¿qué estás haciendo? O sea, yo tenía todas las condiciones económicas, una empleada con cama. Bueno, entonces tenemos que crear las condiciones, si no nos quedamos en la superficie y no vamos al fondo del asunto. Y no es cierto que para los niños, ni para los jóvenes, ni yo tengo hijos grandes que tienen 35 y 34 años, no es cierto que el papel de la madre y del padre sea igual.
Bueno.
Somos distintos.
Nos queda poco tiempo, la vamos a recibir a lo largo de todos estos años acá con gran gusto.
Y controlándome a ver qué hago por la educación.
Controlándola por la educación y por declaraciones que usted ha hecho que la asocian muchas veces en la consideración popular con Elisa Carrió, porque está hablando de corrupción. Mire usted, dice, hay empresas que conozco, no voy a dar el nombre todavía porque no soy tonta, que eran pequeñas, pero da la casualidad que hoy le festejan el cumpleaños al ministro Pintado en el Conrad de Punta del Este. Y usted dijo, Pintado se queda con el vuelto. Sí. Eso es grave.
Es muy grave.
Bueno, eso es grave. ¿Usted lo va a probar eso?
Bueno, voy a...
¿Va a quitarse los fueros para ir a la justicia?
No. A ver, yo los fueros no tengo ni que sacarme ni que ponerme, no, porque ni me acuerdo que los tengo. Porque además hay otra cosa que la gente tiene que saber. Los fueros no son propiedad del legislador. Los fueros fueron creados en plena Edad Media, cuando se estaba yendo hacia la libertad con mucha lentitud, muchos siglos, hacia la Ilustración. Fueron creados para proteger a los parlamentos en contra de los poderes feudales. Los fueros no son de los legisladores. O sea, los fueros no son de Graciela Bianchi, son del Parlamento. Así que eso, yo siempre que sienta atacado el Parlamento...
Bien, pero Pintado si quiere hacer una acción contra sus declaraciones...
Que la haga, no hay ningún problema.
¿Usted va a probar
esto? Bueno, yo estoy... Obviamente que tengo elementos y voy a tratar de formar comisiones investigadores. La pobre, yo no tengo nada que ver con Elisa Carrió. No soy ni mística, ni pateo todos los tableros, ni me junto con Macri, ni nada por el estilo. Porque al pobre Luis le dicen que es el Macri uruguayo. Ya no saben cómo descalificarnos. Bueno, no importa. no soy Elisa Carrió. Y además ella es mucho más capaz que yo desde el punto de vista de, es constitucionalista, es nada que dejen a los argentinos que bastante problema tiene. Pero sí creemos que en el Uruguay hay cosas que no suceden. Por el viejo, cosas que decía René Rey, sí, que los uruguayos somos muy aldeanos, que pensamos que las cosas en el Uruguay no existen. Existen a la medida del Uruguay, pero ¿por qué ustedes creen que Pintado no reaccionó? Porque Pintado podría haber reaccionado, no reaccionó. Entonces, a ver, es por lo menos sospechoso. Hoy estoy leyendo un reportaje que le hacen a Víctor Rossi, o ayer salió el reportaje, y le preguntan qué va a hacer con la oficina que se hizo hacer Pintado. O sea, a ver, no soy solamente yo. Ahora, no es cierto tampoco, y esto como una interesada en política internacional, porque me interesa muchísimo, y sobre todo lo que pasa en la Argentina, Elisa Carrió hizo muchas denuncias que hoy están comprobándose. Cuando ella decía que Cristina Kirchner y Kirchner y qué sé yo, cuando el marido y ella, que después el marido falleció, habían robado más de 10 mil millones de dólares, la trataban de loca. Y ahora hay informes oficiales del,
así que algo hay, algo tiene,
del Poder ese Judicial.
De ese perfil algo tiene.
24 mil millones. No, no es que tenga ese perfil. Yo creo que hay que sacarnos las máscaras en el Uruguay.
Graciela, muchas gracias.
En el Uruguay
gracias.
Hay corrupción también.
Hay corrupción.
Sin duda. Usted, a la escala del Uruguay hay corrupción.
Y usted, desde su lugar en el Parlamento, va a actuar...
A hacer todo lo posible para llegar al fondo de la cuestión, y no es solamente en la obra pública. En la obra pública tal vez sea lo más fácil, porque se entierra lo que no se pone. Pero también en lo que todo se refiere a informática, más de una vez se abrió una computadora y no tenía las memorias por las cuales se compraron. Así que bueno, no somos tontos, no soy ninguna, reitero, persona que se lance, soy una profesional del derecho, pero bueno, la gente sabe y mucha gente sabe lo que pasa. Pregúntenle, se han hecho encuestas, el uruguayo está convencido que hay corrupción, a la escala uruguaya, ¿no? Pero el problema es que esto es el huevo de la serpiente. Hay que leer a Bertolt Brecht, La resistible ascensión de Arturo Uy. ¿Cómo se generan estas cosas? Y después que se armó el monstruo, desarmarlo es mucho más difícil.
Bueno, ¿iniciará una cruzada contra la corrupción?
No, yo no soy cruzada. Yo voy a hacer lo posible porque las cosas se investiguen. No soy ninguna cruzada, nada. En educación tampoco, pero voy a luchar por un paradigma que otra vez viene atacado. Porque las nuevas autoridades del Frente Liber Sereni y de Tabaré.
Valenti se molestó con las declaraciones que le hizo a Voces.
Y claro, ¿cómo no se va a molestar? Y sí, si le duele que le digan que es el dueño del Frente Liber Sereni y que es un burgués de izquierda.
Pero eso no es subestimar al que vota no, al Frente Liber Sereni.
No, me parece perfecto, no es subestimar, pero yo tengo el derecho de explicar por qué me fui del riñón de ahí. Me fui del riñón de...
Con el respaldo de Astori, dice usted.
Bueno, sí, como sabe respaldar a Astori, que en realidad Astori no respalda a nadie. Pero bueno, en definitiva fue él el que dijo que me respaldaba mi paradigma. Yo me enteré por la radio, lo escuché. Ahora, que Esteban se moleste, está bien. Lo que está mal es que se hable de Esteban por detrás y que se digan cosas más que no son ciertas. Hay que decir las verdades.
¿Qué es lo que se dice que no es cierto?
Y, por ejemplo, que él se quedó con las empresas del Partido Comunista. Eso no es cierto. Eso es falso. Y eso es falso. Yo estoy militando desde que tengo 15 años, y si tuviera que filmar una película, que a mí es la que me va a quedar pendiente, ser productora, directora de cine, porque en mi época no se podía estudiar, porque no había... Recuerdo la imagen de Esteban cuando se vino a despedir de nosotros, porque se tenía que exiliar con sus dos hijos muy pequeños, retirando, yo la iniciaría ahí la película, retirándose de la mano de sus hijos más pequeños y el contraste con la puerta lateral del IABA, que era donde funcionaba el IPA en ese momento. ¿Y
por qué con esa imagen fue tan dura con él?
Bueno, porque yo no soy dura. Es decir, es así. ¿Por qué
somos tan...? Pero le otorga una condición casi maquiavélica en el manejo de esos hilos.
No, yo no digo que él sea maquiavélico, por más que sé que ha leído mucho Maquiavelo y que es una persona sumamente inteligente.
Pero cuando le transmite eso a Voces, está dando a entender que...
Eso no es el dueño del Frente Liber Sereni. Que me digan que no con argumentos. Lo que a mí me pasa es que nunca nadie me contesta con argumentos. Me contestan con agresiones. Y me extrañó, se ve que le pegué en algo que le dolió a Esteban. Porque...
¿Esto no es una agresión? Si Tabaré Vázquez es de izquierda, yo soy Claudia Schiffer.
Por supuesto, Tabaré Vázquez no es de
izquierda. ¿Pero no es una agresión?
¡No! ¿Por qué? que...
Un hombre que se proclama de izquierda dice, yo gano
que se proclame
y llego para
como
llevar adelante un programa de gobierno de izquierda.
¿De izquierda? ¿De izquierda? El sector de Tabaré Vázquez, podemos discutirlo en otro programa, si querés. Porque todo el tema de toda la oposición que le hizo el Frente a las leyes con las que se están enriqueciendo ahora y enriqueciendo al país, no lo discuto, yo siempre defendí el equipo económico, ¿eh? Ah, pero no era neoliberal eso. Y ahora se viene... otra vez la no reforma de Rama.
Esto no es una agresión. El Frente no es de izquierda, son unos traidores. Además, todos los días me entero que abandonan un principio
nuevo. Claro que sí, pregunte. Pero, a ver, Sereñi, porque yo, ya que me siguen tanto, yo tuiteé el día del 1 de marzo. ¿Sereñi se le nombró? ¿Se le nombró? A Sereñi no se le nombró ni una sola vez. Se le agradeció a Sanguinetti, se lo dirigí a Tabaré Vázquez, que además me saludó muy amablemente, con un comentario que va a quedar entre él y yo. Le agradeció a Sanguinetti la salida de la democracia. Y Sereñi y Wilson no se sacrificaron también. Entonces, Wilson lo reivindicamos nosotros desde la 404. Y yo a Sereñi también lo reivindico desde la 404.
Graciela Bianchi, muchas gracias. La espero pronto por acá.
Gracias a ti.